Así que por fin estamos entrando a Melquisedec. Ya ha venido anunciándonos el escritor de Hebreos este aspecto del sacerdocio único, supremo, sumo sacerdocio de Cristo, y lo hace a través de una analogía, de una comparación, del cumplimiento de un tipo. Siempre ha sorprendido a teólogos propios y extraños la aparición de Melquisedec, y coincidencialmente o providencialmente estamos también leyendo el Éxodo, como Dios le manda a Moisés construir el tabernáculo, construir los utensilios y también confeccionar la vestidura del sumo sacerdote, que es muy parecida a la pantalla, lo que ustedes pueden ver, ¿no? La mitra del sacerdote, las piedras preciosas que estaban en el pectoral, que representaban a las 12 tribus de Israel. Algunas personas piensan de que nosotros, cuando somos bautistas o bautistas reformados, alegorizamos mucho algunas cosas. Pero no alegorizamos donde Dios no alegoriza. Y no vemos un tipo donde no hay un tipo cumplido, como un antitipo. Entonces Dios mismo nos va enseñando cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer y ver para que realmente entendamos cómo es Dios. O sea, que esta es la revelación de Dios. Dios viene a ti. Es algo que no ve en los oicos es la manera como ustedes aprovechan de Dios, cómo Dios se revela a ustedes. Es algo personal, es algo individual. Es verdad que podemos estar como en iglesia, es algo corporativo, pero cómo Dios obra en cada uno de ustedes. Cómo Dios está obrando en tu mente y obrando en tu corazón. Es un Dios vivo, es un Dios real. Eso no es religión. Entonces el Señor nos muestra y nos enseña por qué Jesucristo es un sumo sacerdote, supremo, único, de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahora muy bien, leamos esta porción. Oramos y continuamos con el mensaje. Vamos a leer hasta el verso 17. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay muchas cosas que no podemos entender o comprender en nuestra carne, pero una vez que tu Espíritu Santo ha venido y nos ha salvado, te alabamos porque cada día entendemos y comprendemos más de tu verdad. No solamente de esta porción o de este pasaje, sino de toda tu escritura, de cómo tú eres. Y en verdad podemos alabarte y agradecerte porque tú te has revelado a nosotros. Lo que conocemos de ti, oh Dios, es porque tú nos los has mostrado. Y oramos en esta mañana para que tú sigas mostrándote como el Dios verdadero, poderoso que eres. Y que sí eres capaz, eres el autor de toda salvación. No solamente de perdonar nuestros pecados, sino ponerlos en lo profundo del mar y olvidarte de ellos. Y en verdad eres capaz de llevarnos al cielo y estar contigo donde nadie puede estar, a menos que tú lo apruebes. Por eso oramos, oh Padre, que nos enseñes en esta hora. Hay cosas que son profundas, cosas que quizá a simple vista se nos van de la mano. Recuerda que tu Espíritu Santo tiene que obrar en nuestra vida. Danos esa vida abundante de conocerte, que tu vida rebose en nosotros. Y todo lo demás aquí en la tierra será pasajero. Nuestras pruebas, tribulaciones o dolores, Señor, serán cosa del pasado, solamente con la expectativa y la esperanza de que moraremos contigo eternamente y para siempre. Oramos que tengas compasión de aquellos que todavía no te conocen. Acuérdate cuando nosotros vivíamos en la ignorancia, tú mejor que nadie lo sabes. Cuando éramos duros y blasfemos, cuando éramos incrédulos a tu verdad, pero tú obraste. Si tú no prendes esa luz, si no activas el interruptor, si no derramas esta fe preciosa, es imposible creer en ti. Manifiéstate en el nombre de Cristo, por quien has hablado eternamente y por siempre. Amén. Muy bien, veamos a ver si esto funciona. Ahora hemos venido hablando de que Jesús es superior a los ángeles también, Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a Moisés. Este capítulo, aunque no es del todo su intención, realmente Jesús es superior a Abraham. Pero al mismo tiempo vamos a hablar de por qué el orden de Melquisedec. Quiere decir que había otro orden de sumos sacerdotes, claro que sí. Así que este es el tema más característico del escritor de Hebreos, porque va a definir el oficio de Cristo. Por ejemplo, hay gente que tiene un oficio y puede trabajar en otra cosa. Hay gente que puede tener una profesión y dedicarse a un oficio distinto. Pero en el caso de Cristo, este es su trabajo, este es su oficio, es ser sumo sacerdote, es el ser nuestro Salvador, quiere decir que es capaz de llevarnos al cielo. Ahora, para eso el Señor dejó una religión que hoy día ya no la avala porque Cristo vino. Voy a poner el parche antes de que usted pueda malentender. El Señor preparó toda una religión para que nosotros pudiéramos comprender cuál era el camino de la verdad. El Señor nunca se manifiesta en el futuro, en el presente para nosotros o en el futuro, sin que primero no haya dejado los pasos previos para saber cómo creer en Él, cómo conocerle, cómo seguir los pasos de Dios. Así que podemos decir tranquilamente que la religión de los judíos en el pasado era la religión verdadera, porque era una religión del verdadero acceso a Dios. Es Dios que se manifestó a Abraham y le hizo la promesa, pero es Dios quien organiza, constituye con Moisés esta religión. Eso es lo que está hablando Hebreos. Tú ves, hay un orden, hay una liturgia que tiene que hacerse. Y vez tras vez, lo que, si usted lee ese Éxodo, el Señor le dice a Moisés, hazlo conforme se te ha mostrado en el monte. Cuando algo es de Dios, no lo hacemos como nos parece. No es nuestra idea. ¿Cuánto tenemos que luchar con eso? Bueno, yo creo, me parece, yo tengo entendido, a menos que eso esté avalado por la Escritura, no sirve. Es Dios quien nos dice, que nos enseña cómo debe ser Él adorado. A mí me parece que hay tantas religiones en el mundo que eso de que solamente Cristo pueda salvarnos, no me parece. Está bien, lo puedes pensar. De allí a que sea un hecho real, hay un gran abismo. Y lo peor es que eso pone en peligro tu vida, tu existencia por la eternidad. Entonces, hacemos bien en mirar la Escritura como la palabra de Dios, y ella nos va mostrando el camino. Ahora yo puedo mirar hacia atrás. Por eso les decía que tú y yo vivimos en estos tiempos donde podemos comparar en la historia atrás y ver y decir, realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el único Salvador. Así que la religión de los judíos era una religión de acceso a Dios. Llevaba el hombre sin temor ni obstáculos a la presencia de Dios. Ellos estaban advertidos de cómo era Dios. Vieron ese monte ahí en fuego, ¿verdad? Como la lava que estamos viendo en Hawái, ardiendo, una nube, y Dios vino a Moisés y le dio los 10 mandamientos, que hasta hoy en día perduran y la gente los quiere rechazar. La gente quiere eliminar todo aquello que es de Dios, pero no se puede eliminar aquello donde Dios se ha manifestado. Así que los judíos se apoyaban en dos principios básicos. Nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés. O sea que entendían el principio de la revelación, que Dios se le manifestó a Moisés, y Moisés escribió los primeros 5 libros de la ley que nosotros llamamos el Pentateuco. Los primeros 5 libros que encuentras tú al abrir la Biblia. Para ellos el primer principio era la ley. La ley buscaba cómo el hombre puede ser reconciliado, y aunque ahí dice que llevaba al hombre sin temor ni obstáculo, le reconocía los obstáculos. Le mostraba cuál era el problema del pecado. Le mostraba, así tú no vas a poder verme, tú no puedes estar en comunión, yo no voy a descender a estar con ustedes. Pero tenían esas leyes para hacerlo. Y no es que no tuvieran temor, el temor era respeto y reverencia por las cosas que Dios había manifestado a su pueblo. Es más, llegó un momento en que ellos le dijeron, hable Dios contigo, Moisés, no con nosotros, para que no muramos. Entonces, Moisés por eso se convierte en el intermediario, es el mediador del antiguo pacto. Para ellos y para el pueblo hebreo hasta hoy en día, entre sus costumbres o lo que sea, no hay otro hombre más grande que Moisés, ya que ellos no reconocen al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador de los gentiles y de los judíos. Así que la ley mostraba el acceso a Dios, pero el hombre no puede guardar la ley. Fíjate que nuestro apóstol, y providencialmente leímos Romanos, el capítulo 7, donde aquello parece un trabalenguas, pero es muy simple. La ley revela el acceso a Dios, pero te revela que tú eres incapaz de poder cumplirla. Es más, nos deleitamos en las cosas malas, si no nos parece que hay algo malo en las cosas malas cuando quebrantamos la ley de Dios. Es interesante que la ley está puesta para eso. Por eso la ley no ha pasado en ese punto, el decálogo. Y el ejemplo que todavía Pablo toma ahí en Romanos 7, donde leímos, habla del último mandamiento que no hay manera de cuantificarlo. No tenía un castigo de por sí, a menos de que se mostrara por los otros mandamientos quebrantados. O sea que no hay nadie en su ser normal, regular, que no haya quebrantado alguno de los mandamientos. Y la ley de Dios tiene una particularidad. Si tú quiebras un mandamiento, has quebrado todos. Has roto todos, y por lo tanto eres reo de muerte. Entonces Pablo, nuestro apóstol, siendo el judío, nos interpreta la ley a nosotros los gentiles y aún a los mismos judíos. La ley fue puesta para darle carácter de iniquidad y de impiedad a nuestras obras. Porque si la ley no dijera no codiciarás, que es el mandamiento que le digo, no lo puedo cuantificar. ¿Quién puede ver en tu mente si estás codiciando a la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójima? ¿Quién puede cuantificar el burro, el ciervo, las cosas que están en la casa de alguien? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo se va a castigar aquello de acuerdo a la ley? Está hablando de la malicia y de la maldad de nuestro corazón. Solo Dios puede entrar ahí. Pero Dios, para que tu mente sea reprobada y para que entiendas que hemos quebrantado la ley de Dios desde el primer mandamiento hasta el último, nos da la ley para que tenga carácter de transgresión. Es su Espíritu Santo que viene y pone la ley en nuestro corazón porque Cristo ya la cumplió. Entonces ahora podemos cumplirla. Présteme atención porque esto no es fácil. Antes estaba la ley externa y la gente tenía que cumplirla para poder tener un acceso a Dios. Algunos cumplieron, otros no. La experiencia de la historia dice que Israel nunca pudo cumplir la ley. Pero vino alguien para cumplirla por nosotros. Vino alguien que dijo, consumado es. Él llevó la maldición de la ley. Y entonces, al creer nosotros en Él, esa ley de justicia se nos ha imputado, se nos da. Por eso dice que el creyente es justo. La justicia solo tiene carácter de ley. La justicia no es misericordia, no es amor. La justicia es hacer a alguien, ¿verdad?, equipararlo al nivel de que no tiene ni mal, no tiene ni bien, es justo. Ha sido declarado justo, pero por la justicia de otro, porque tú y yo no la tenemos. Así que el hombre no podía guardar esa ley y entonces requería, por lo menos el pueblo judío, de ese segundo principio. El sacerdocio con todo su sistema de sacrificios, que en teoría ponían el hombre en comunión con Dios con el sacrificio correcto. La práctica era muy otra. Porque alguna gente podía practicarlo, podía hacerlo o no. Y era interesante que aquel que ofrecía el sacrificio, o sea, el oferente en este caso, el que traía su ofrenda, tenía que poner las manos sobre la cabeza. El levita o el sacerdote hacía el sacrificio, pero era el sacerdote que tenía que ofrecer aquella víctima delante de Dios. No lo podías hacer tú. Eso era prevaricación. Alguien tenía que cumplir ese oficio de sacerdote. Así que el argumento del escritor es que se necesita ahora, en ese tiempo que él estaba escribiendo, un sacerdocio diferente, un sacrificio nuevo, un sacrificio que es eficaz una vez y para siempre. Porque todos los demás sacerdotes, la muerte les impedía continuar. Entonces tenían que nombrarlo de acuerdo a su genealogía. Para esto, tú has tenido que leer el Antiguo Testamento y entender que era la tribu de Leví. Leví era un hijo de Jacob. El Señor levantó esta nación a través de los hijos de Jacob, nación judía. Y a Leví no le dio ninguna heredad en la tierra, sino que dijo, esta tribu va a vivir de los diezmos que todos los demás traigan. Tampoco lo cumplieron en la historia. Y por eso ves un desmande de los levitas. Lees nomás ya Jueces. Y te das cuenta que la condición espiritual de allí es porque el pueblo no estaba cumpliendo toda la ley de Moisés, incluido la ley de los sacrificios, como la ley de los diezmos, la ley de las fiestas, la ley de la tierra, la ley del siervo, la ley del matrimonio, la ley de los bienes y propiedades de tu prójimo, etcétera. Tú lo puedes leer. No es aburrido. Cuando tú lees cuando tú lo lees con el propósito de entender cómo Dios iba obrando en el camino de la vida, para que tú y yo entendiéramos dónde estamos ahora. Así que el sacerdote eran descendientes de los hijos de Aarón. Pero Aarón era hijo de Amram, y Amram era un descendiente de Leví. O sea que solo la cabeza de Aarón, el hermano de Moisés, sus descendientes eran y podían ser sumos sacerdotes. El resto de los levitas trabajaba alrededor del tabernáculo y tenía también sus funciones, pero sólo esta familia podían ser sumos sacerdotes. Tenían un periodo de trabajo, en algunos casos era 20, 30 años nada más, y un descendiente de aquellos, porque quedaron dos hermanos, podían ocupar por turnos. Por eso cuando lees en el Nuevo Testamento que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que era su turno entrar a ofrecer el altar de incienso, te está refiriendo que era un descendiente de Leví, un descendiente de Aarón. Y a él el Señor se le manifiesta, ve un ángel y se queda mudo porque no cree lo que el ángel le dijo. pero rompe 430 años de silencio que había ocurrido entre Malaquías y Mateo. Por lo tanto, eran los sacerdotes donde Dios cumplía su deber, o cumplían su deber con el pueblo, y el pueblo con el sacerdote, y el sacerdote con su función delante de Dios, y Dios se revelaba por medio de los sacerdotes. Pero esa era una y otra vez, etc. Pero en el tiempo de Jesús, ¿recuerdas que dice que habían dos sumos sacerdotes? Era cosa rara, porque ya el Señor estaba mostrándonos que ese no era el camino. Sirvió a su propósito, pero ahora Juan el Bautista mira a Jesús, aquel a que Zacarías se le había aparecido el ángel, ¿me va siguiendo? Le dijo, no, vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Juan. Ese será grande delante de Dios, es el precursor. Era el podromos del Antiguo Testamento para el precursor verdadero y auténtico de Jesús que entra en el verdadero cielo, el verdadero templo de Dios. ¿Y cuál es la profecía de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si es un Cordero y es Cordero de Dios, tiene que ser puesto en el altar del holocausto, en el templo que estaba. Pero ¿cómo es que había dos sumos sacerdotes? Porque recordemos que en el juicio del Señor Jesús dice que lo llevaron ante Anás y Caifás, porque los romanos habían puesto otro sumo sacerdote. Y aunque era su suegro, ¿verdad? O sea, que era su yerno el que estaba ahora porque era más joven, era un títere de los romanos. O sea, que realmente los fariseos y los escribas y la gente que defendía la religión judaica en aquel entonces, sabían que el sacerdocio no iba bien. Cuando Oseas está hablando, este pueblo pereció por falta de conocimiento, era por culpa de los sacerdotes, que no estaban guiando ni enseñando al pueblo. Así que ahora el escritor de Hebreo nos está persuadiendo a nosotros, diciendo, Cristo es el único sumo sacerdote quien nos abre el camino a Dios. Pero este sumo sacerdote no viene de la tribu de Leví, no es descendiente de Aarón, es de acuerdo al orden de Melquisedec. Tampoco es nuevo, porque Melquisedec aparece en Génesis, mucho antes de que apareciera Moisés o apareciera Leví. Por eso, si te pareció extraño de cómo habla aquí de Abraham y Melquisedec, ¿cuán grande era Melquisedec? Que Abraham, a quien Dios le habló, a Abraham, a quien Dios le dijo, vete de tu tierra, de entre tu parentela. A este Abraham que Dios le prometió y se juró a sí mismo que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Este Abraham era terrenal, pudiéramos decir, mira, qué hombre, Dios le ha hablado. Pero Melquisedec era aún más grande. Porque Abraham vino y le dio los diezmos de todo. Por lo tanto, se requiere un sumo sacerdocio que sea diferente. Y incluso más antiguo que el de Leví. Entonces, el escritor de Hebreo lo que está diciéndole a los judíos que por años habían practicado su religión, ¿verdad? ¿No te suena como algo moderno? Uy, esta religión que yo tengo es la más antigua. ¿Eso crees tú? Porque Dios siempre tiene la verdad. Y Él siempre será más antiguo que nosotros, en sus propósitos. Oh, no, la primerita, y aún aseveran en cuanto a la historia. Los hebreos, los judíos igual. Mira, este templo, pero recuérdate una cosa, no se lo pone. En el tiempo en que esto está escribiéndose, habían dos sumos sacerdotes. ¿Cuál de ellos era designado por Dios? ¿Quién estaba cumpliendo la función que Moisés dejó que debían cumplir esos sacerdotes? Es más, cuando tú ves quién está reconstruyendo el templo. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo, y aunque suene repetitivo, ¿verdad?, destruir este templo y en tres días lo levantaré? El apóstol Juan está interpretando y diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, pero ellos miraban el templo que por siglos habían tenido. ¿Pero quién estaba reconstruyendo un templo? Un idumeo. Uno que no era del pueblo de Dios. Y lo hago la presentación en esa manera, no para discriminar ni nada, sino que muchas veces el Señor ha usado a un gentile o gente que no era del pueblo para enseñarle a los judíos. No es tu religión. Es verdad que hay mucho de verdad en ti. Es verdad que tú eres el pueblo, pero mira cómo Dios le estaba enseñando. Fíjate que un idumeo estaba construyendo el templo para estar bien con el pueblo. Era un descendiente de todas formas de Saúl, supuestamente, pero no era alguien que debía serlo. Como Nehemías y Esdras comenzaron esa reconstrucción siglos antes. Es como si alguien viniera y tú ves a tus hijos, ¿verdad? Y creo que nadie ha pasado de sentir esa experiencia de que a veces tus hijos no te tratan a ti como padre o madre, sino que a veces hacen las cosas que un amigo o una amiga les dice. O muestran más cariño por otro ajeno que por ti mismo. Casi nadie ha dejado de pasar por esa experiencia como padre. Dígame amén. Es algo muy bíblico de sentir el rechazo. Y lo mismo es Dios con sus hijos, con su pueblo. Ese pueblo le rechazó una y otra vez hasta que se cumplió el propósito de por qué Dios trajo a Cristo. Entonces nos muestra a nosotros de que este sacerdocio no es nuevo, es más antiguo y por lo tanto mejor que el de Leví. Pero hagamos un poquito de historia, porque aquí dice que este era un rey de justicia, era también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que aquí está hablándonos a nosotros en esta alegoría que cuando Abraham va a defender o a recuperar a su sobrino Lot, está hablando de un hecho histórico y le sale un rey. No hay descendencia. Era el padre de fulano, sutano, sutano, hasta que nació Melquisedec. Por eso dice, sin genealogía. Porque el sacerdote tenía que tener, ¿qué? Genealogía. Tenía que probar que él podía ejecutar los sacrificios. Dios le dio a perpetuidad. Perpetuidad, hay muchas veces que se repite. Pero ya no hay sacrificios. Ya no hay sacerdotes terrenales, porque ya vino Cristo. Pero él lo que está probando es, ya no van a existir, ni van a estar estos sacerdotes, pero no quiere decir que no hay. Hay uno. Melquisedec está prefigurando. Es el tipo. Es la metáfora, es la analogía de aquel sumo sacerdote que habría de venir en el pasado, en el futuro. Esto es el Cristo, pasado para nosotros, futuro para ellos. No se menciona padre, no se menciona madre, sin genealogía, simplemente aparece que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Jesús, en cuanto a la carne, tuvo un comienzo. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero Él es eterno. Así que la comparación que hace, la alegoría que hace, no es una imaginación nuestra. No es que queremos ver alegorías. No es que queremos ver figuras donde no hay. Cuando la Biblia te lo enseña, hay que aceptarlo. Cuando hay que tomar algo literal, tenemos que tomarlo literal. Y no es que simplemente este Melquisedec apareció así de la nada y por lo tanto ya. Vamos a ir a Génesis 14 por unos minutos. Génesis, el capítulo 14. Lo que es interesante es que después de lo que ocurre en Génesis 14, es que el Señor se le aparece a Abraham y es donde Él le promete no solo la tierra, sino al mismo tiempo jura por sí mismo más adelante que le daría. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 14? Déjeme decirle que Génesis es un libro muy interesante, no solo porque es el comienzo, sino porque es el comienzo de la historia de la redención. No es que nos muestra la creación. Recuerde que tú y yo ya creemos en Dios. Él ha creado todas las cosas. Pero lo que se trata de explicar es cómo el hombre ha caído. Vivimos en un mundo caído. ¿Cómo se recupera el mundo caído? ¿Cómo es que Dios trae un Salvador para que nosotros podamos tener otra vez comunión con Él y vivamos con Él. Entonces Dios llama a Abraham. Abraham primero, no Abraham, Abraham, lo trae de Ur de los Caldeos, o sea, de un lugar pagano. O sea, Abraham hubiera sido un perfecto desconocido a menos que otra vez Dios desciende. Dios inicia. Dios es el que habla. El Evangelio es buenas nuevas porque Dios ha descendido para salvarte. Esa es la humillación, la kenosis de Dios. Él viene, nos predica, nos habla del Evangelio. Y nosotros creemos que sabemos más que Él en cuanto a la salvación. Entonces, cuando Él llama a Abraham y va a hacer esta nación, esta redención de la salvación, una nación de sacerdotes y de reyes, no se enfoque solamente en un Israel nacional o en un Israel circuncidado. Hablamos de Israel circuncidado en el corazón. Amén. O sea, tú y yo que hemos creído en Abraham como nuestro padre. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Nos está enseñando, si Abraham es mi padre, entonces no puedo defender una etnia. Está hablando de una etnia espiritual, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de Dios. Amén. Y Dios puede hacerlo. Entonces, la gente vivía del pillaje. Habían 5 o 4 reyes de Kedar Lomer, y Kedar Lomer era el que los tenía subyugados y ellos le pagaban tributos, pero cuando ellos se rebelaron dijeron, no, ya no queremos pagar tributos. Entonces, ¿qué hizo Kedar Lomer? Hizo lo que tenía que hacer. Simplemente dijo, bueno, entonces voy a tomar lo que es mío, y se llevó todo. Casa, mujer, todos los bienes, hijos, todo. Y dentro de ellos arrastró un equivocado, Lot. Recuerdan que se habían separado porque tenían mucho ambos Abraham, y cuando se separan Dios le dice a Abraham, otra vez le recupera, o le recuerda, perdón, la promesa, tu descendencia, etcétera. Y por eso es que en el 14 aparece esta narrativa medio extraña. Ya se han separado y Abraham oye, mira, esta gente se rebeló, el rey de Sodoma, el rey de Gomer, de Zoar, de Sitín, etcétera, se rebelaron y ya nadie queda allí. Y dice en el versículo 10, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, donde vivía Lot, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dan, sí, hasta Adán suena, ¿no? Pero es Dan, aparte norte. O sea que Abraham, su oikos era grande. ¿Cuántos logró él armar? Abraham no era cualquier cosa. Estás hablando de todo lo que Dios ya le había dicho del capítulo 2, que salió y había empezado una nueva vida en Harán, en Padán Aram, y ahora era conocido y tenía sus aliados porque la gente vivía del pillaje. ¿Me entiendes lo que es el pillaje? O sea, se conquistaban, yo te conquisto, te robo, te quito. Eran todos Robin Hood. Te quito, era la manera como vivían, o te pago yo el tributo de esos reyes, eran abusivos, porque era la ley de la tierra. No existían industrias, no existían trabajos. Esa era la manera como ellos vivían. Y después, claro, cuando vivían reposadamente, sembraban, cultivaban, cosechaban, tenían sus animales, etcétera. Pero cuando ocurre esta guerra, y cayó sobre ellos de noche él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, o sea, si usted mira, hasta el lugar ahora de Siria, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Era un motivo de victoria, de alegría, porque todo aquello se iban a perder. O sea, lo que hizo quedar Lomé es lo siguiente. Bueno, ahora vamos, no quieren pagar su tributo, ustedes se rebelaron, nos vamos todos. Y después iba a poner a todos los hombres en línea y esos iban a morir. La costumbre era dejar solamente a las mujeres y los niños. ¿Para qué vas a dejar un enemigo vivo? Eso de dejar enemigos vivos es de muy antiguo. Hay que quitarles la cabeza a todos. Por eso cuando alguien lee el Antiguo Testamento, moría un rey, venía otro rey, le mataban a toda la descendencia. Y uno decía, qué sangriento, pero así era. Porque ibas a dejar un enemigo vivo porque te ibas a vengar. Es la naturaleza humana vengarse de todo lo malo que otro supuestamente nos ha hecho. Y de hecho no hay peor mal que le podamos hacer a alguien que quitarle la vida. Pero recobra todo aquello. Y cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y Jesús, la noche que fue entregado, tomando también pan y vino, hizo su analogía, su cumplimiento como el nuevo pacto. Las cosas en la Biblia no están por ponerse. Por eso tampoco es la imaginación de los hombres, porque han pasado miles de años desde que Moisés escribió esto hasta que Cristo estuvo en el aposento alto y los discípulos estaban en La La Land. Pero tú y yo, qué privilegio que tenemos de poder comprender aquello. Melquisedec, ¿por qué sacó pan y vino? Cuando ni siquiera aún el sacrificio o el recordar la fiesta de la Pascua se había inventado o puesto en orden, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice que en respuesta le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma, y aquí hay algo para aprender más de Abraham, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ané, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte de acuerdo al botín. Las aplicaciones de esto lo haremos, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no viene. Pero es la grandeza de Melquisedec, que Abraham le dio los diezmos, le ofrendó. O sea, él entendía que era el sumo sacerdote de Dios en aquel entonces. Y no había una religión establecida. Entonces este era un tipo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Nos dice el escritor de Hebreos que era rey de justicia. Y luego también rey de paz. Primeramente era un rey de justicia y también rey de Salem. Eso es lo que significa Jerusalén. Ciudad de paz. Lo cual suena muy irónico. A través de los siglos, es una ciudad que no tiene paz. Pero ¿recuerdas qué es lo que el Señor Jesús dijo pasando por Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánto Él no hubiera dado si Jerusalén hubiera entendido lo que es para su paz? Jerusalén no es otro más que Jesucristo. No es forzar la Escritura. ¿Recuerdas cuando se leyó en la mañana en la escuela dominical? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El famoso Shalom de los hebreos había llegado a la tierra y ellos le rechazaron. Es un rey justo, es un rey de paz, por eso entró en un pollino. Cuando tú miras la aplicación que nos hace el apóstol Pablo, la aclaración, fíjate en Romanos, el capítulo 4, 5 está ahí. ¿Por qué en primer lugar es el rey de justicia? Es justo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera en que tú puedas ser justo. No existe política, ni gobierno, ni nada donde te pueda dar justicia, a menos que esté en Cristo. Es el Melquisedec desde antes, de todos los tiempos que vino. El capítulo 14, el versículo 17 de Romanos. No lo separé allí, pero espero que ustedes me vayan siguiendo y no se distraigan por lo que el PowerPoint, la presentación tiene y no lo que voy diciendo sea más importante. Capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos encontrado nosotros, lo que hemos llegado para asirnos de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y por eso podemos decirle a la gente quiere paz, la gente quiere ser feliz. Pero tú no ves cuántos problemas tienes. No hay paz en tu corazón. Hay turbación, las cosas no salen. Hay muchas cosas que no salen. Estamos lidiando con la tecnología. Mira, el milagro que hoy día funcionó cuando pensé que no iba a funcionar, funciona. No hay, porque todavía no había internet. Ah, bueno, el domingo anterior, muchas cosas que no creas que no te salen a ti. No salen para muchos, seamos creyentes o no. Pero la diferencia está en que nosotros tenemos paz con Dios. Entendemos que todas las cosas tienen un propósito. Que Dios está obrando en nosotros en una naturaleza rebelde y pecaminosa. Que siempre se está rebelando contra las cosas de Dios y Dios nos enseña con longanimidad y paciencia. El hombre siempre será rebelde. Pero el camino de la justicia es el camino de la voluntad de Dios. Es la única manera segura y duradera que trae paz. Y Cristo es nuestra paz. El shalom de Dios. El yugo de Cristo. Venid a mí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, fácil. Bueno, sabemos cuánto cuesta. Pero créeme, qué dura es la vida del impío que no tiene esperanza. ¡Ay! El profeta Isaías decía, ¡ay de los impíos! Son como las olas que levantan espuma. Están en el mismo lugar. Porque si tú ves, las olas están en el mismo lugar. Van y vienen, ahí están, es un vaivén. Y nunca salen. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Pero el creyente, a pesar de la tormenta y tribulación, vive en paz. Porque Cristo es nuestra paz. ¿Quién es Melquisedec en nuestra vida? Así que es mejor porque no tenía también una descendencia. Porque el Hijo de Dios es eterno, Él no tiene descendencia. ¿Tú no has visto cómo la gente se debate a ver si Cristo era casado, si tuvo hijos o no tuvo hijos? Los hombres siempre juzgamos las cosas de otros hombres o de mujeres basados en nuestra carne. Pero recuerda que Él nació sin una naturaleza pecaminosa, Él. El resto no, solo Él. Sus cualidades divinas, su sacerdocio duraba por lo tanto para siempre. Es eterno. Él no tiene ni principio, tampoco tendrá fin. Este era en el principio con Dios. El Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Por lo tanto, su sacerdocio, de acuerdo a Hebreos, es un sacerdocio justo de paz, porque era un rey también personal, no heredado. Ahora piensa, los presidentes que tenemos, este es el número 45, si mal no recuerdo. ¿Por qué hay que nombrar nuevos presidentes? Bueno, los dictadores no son de nuestro agrado realmente. Bíblicamente, si tú eres creyente, ningún dictador debe ser de agrado porque se ha autoimpuesto y no hace la voluntad del pueblo. Porque la voluntad del pueblo no crea que sea pasar hambre. No creo que la voluntad de un padre y una madre sea que sea el gobierno que sea dueño de tus hijos y decida lo que tus hijos van a hacer o deben hacer. No es la voluntad de ningún padre que impongan una religión a la mente de nuestros hijos cuando nosotros queremos ponerle nuestra religión o lo que creemos. ¿Tú me dejo comprender? Y lo puedes llevar a cualquier otro plano. Llévalo al plano de donde hay patriarcas ortodoxos, para no ser tan directo e ir de frente a los católicos romanos con su papa. ¿Por qué tienen que nombrar una sucesión de papas? Porque se mueren. Yo no sé qué puede sentir la gente cuando tú y yo, o por lo menos este que habla aquí, puedo ver a cualquier otro hombre, entiendo la doctrina del pecado, y decirme, tú eres un sumo sacerdote, te comparo con Cristo, porque la comparación es sumamente interesante. ¿Cómo puede él decir que es un sumo sacerdote de los católicos cuando sabes de Melquisedec? Como aquel que ha venido. Y eso lo puedes llevar por simplemente la lógica para toda su familia, y otra vez perdóneme, oh María, etcétera. Hay alguien que estaba diciendo, bueno, entonces no, María no tiene nada que ver, o que si creen o no creen ustedes. Y yo le digo, defínanme qué es lo que tengo que creer de María. Defínanme qué tengo que creer de Juan el Bautista, de todo lo demás. Eran creyentes como nosotros, los creyentes verdaderos. Porque si no estamos como el pueblo judío antiguo de Israel, pensando que su sumo sacerdote es aquel que tiene que tener la revelación de Dios y poner en armonía al pueblo con Dios. Cuando ellos fallaron, Dios levantó profetas. Míralo, es escritural. Los profetas aparecen porque el sacerdocio se corrompe. Por eso dice, qué diferente de los sacerdotes terrenales que tienen que ser enterrados. Entonces, para el hebreo que estaba acostumbrado, el judío, de su sumo sacerdote que se retiraba y o que moría y ponían a otro y que guardaban esas vestiduras, era interesante lo que está diciéndole el escritor de Hebreo. ¿Ah? Porque esto es definitivo. Es una vez y para siempre. El Señor te está enseñando a ti cómo tú puedes estar en comunión con Él una vez y por siempre. Y señala por qué es mejor. Es mejor que el de Aarón, porque recibió los diezmos de Abraham, el patriarca. Mayor que los patriarcas. Patriarcas me refiero a los hijos de Jacob. Mayor aún que Leví, porque le dio los diezmos a Melquisedec. Leví recibía los diezmos por la ley, pero Melquisedec como un derecho que le correspondía. Dios lo ordenó a Leví y se lo ordenó a su pueblo, pero Abraham vino y vio a Melquisedec y le dio. ¿Por qué le dio? No había nada escrito. Porque era Cristo, un tipo. Y es incluso antes de Leví, porque mira qué maravillosamente habla esto. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre, verso 10. Cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si quieres leer el anterior, mejor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Cuántos hijos hay aquí que sus padres lo tienen al lado? Mírenlo. Aquí hay unos. Bueno, tu mami no está, pero está Atali con sus hijos. Bueno, de suegro. Estos nenes que están aquí, Andrea. Está Troballo con sus hijos ya adultos. Amén. ¿Has pensado alguna vez? Bueno, yo porque lo leí antes, ya lo sabía. Que los hijos que tú tienes, que tú lo estás viendo ahora, que tú no pensabas tenerlos, ni que tenían una cara, no tenían un rostro, estaban en tus lomos. Eso es sumamente interesante, importante, porque queremos que nuestra familia sea salva. salieron de tus lomos porque Dios lo tenía planeado. ¿Y por qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos la adoración verdadera a este sumo sacerdote Melquisedec? Es mejor porque es incluso antes que Leví. Y culmina este argumento de la grandeza de Melquisedec en el versículo 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí nos quedamos ya, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Por lo tanto, ya había otra ley, porque hay otro sumo sacerdote. Nota cómo el escritor nos habla a nosotros. Cambio de sacerdote implicaba cambio de ley. Por lo tanto, Jesús no podía ser un sumo sacerdote de acuerdo a la ley levítica de Aarón, porque él no nació del linaje de Leví, sino de Judá. Y eso es lo que viene posteriormente. ¿Cómo es que este rey, que trae justicia, porque un rey es para traer justicia, puede traer también paz? No lo puede ser por dos tribus diferentes en el sentido de un orden de sacerdocio, porque la tribu de Judá nada tenía que ver con el sacerdocio, solo Leví. Pero el escritor de Hebreos te pone a ti y a mí algo con más carne. Es porque el sacerdocio de Jesucristo, aquel que traspasó el velo, que ni aun Aarón ni sus hijos podían entrar, él entró en la misma presencia de Dios con su propia sangre. Y nos preguntamos a nosotros, por eso es que Él es capaz de llevarnos. Él es capaz de llevarte al cielo. Es el autor, cuando digo capaz, es el único. Es el precursor. De eso seguiremos hablando la próxima semana, oremos. Gracias, Señor, que tú has jurado, como le juraste a Abraham, que Jesucristo sería tu sumo sacerdote, no por algo nuevo o revelado en la posteridad, sino algo que fue primero, el sumo sacerdocio de Melquisedec. Tu trono, oh Dios, es para siempre. Él es rey, pero al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote, que tiene el poder y la capacidad de donde ni la muerte ha podido destruir este reinado. Al contrario, por medio de su muerte nos ha dado vida. Es el único que es eterno y heredero por siempre. Y que todo el mundo aquí salga convencido y persuadido que solo Cristo es el Salvador, el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede llevarte a la presencia de Dios y no ser juzgado, y darte una justicia de tal manera que todos tus pecados queden sin que se hubieran cometido, porque Él los pagó. Somos hechos nuevas criaturas, y Él nos ha reconciliado por medio de su muerte para que tengamos paz para con Dios. Que tu pueblo entienda esto, Dios. Allí donde estás, clámale a tu Dios.